Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 33, por favor. Mateo capítulo 6 y versículo 33. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, o todas estas cosas, os serán añadidas. Hemos visto que la palabra buscad tiene dos significados. El primero es ir en pos y el otro es desear. Y esas palabras describen nuestro propósito y nuestra ambición. Nuestro propósito en la vida, nuestra misión como creyentes de Jesucristo es buscar el reino de Dios, o sea, perseguir al reino de Dios. Ir en pos de esto. Y segundo, la segunda palabra o la segunda definición o significado, desear, nos muestra cuál debe de ser nuestra ambición. El creyente no debe andar preocupado o afanado de las cosas de esta vida, preocupándose y afanándose de lo que va a comer, de lo que va a beber o de lo que va a vestir. El creyente no tiene que buscar, no tiene que estar su ambición en hacer tesoros aquí en la tierra. Su ambición, su anhelo y su deseo es vivir para el reino de ¿quién? De Dios. Y hemos visto que el reino de Dios no es venir solamente a la congregación a escuchar las leyes del reino. Es practicar las leyes del reino en todas las áreas de nuestra ¿qué? De nuestra vida. Tenemos a un rey que es ¿quién? Cristo. Y hemos dicho en los estudios pasados que cómo se entra al reino y es arrepintiéndose y creyendo ¿en quién? En Cristo. Eso es lo que te hace ser parte del reino de los cielos. Por eso Cristo comienza diciendo, bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que buscan o los pacificadores, etcétera, etcétera. El creyente entonces, el vivir en el reino de Dios, es reconocer al Rey Señor Jesucristo y segundo, es someterse al señorío de este Rey que es Cristo Jesús. La palabra Señor significa estar sometido a Cristo. El llamar a Jesucristo Señor significa que ahora hemos doblado nuestras rodillas a Cristo. De manera que hemos visto en los estudios pasados que el creyente ya vive dentro del reino de ¿quién? De Dios. Y vive conforme a estas leyes en cuántas áreas de su vida. En todas. Y por eso en el estudio pasado dijimos que vivir en el reino de Dios es vivir bajo la autoridad de Dios. No importa si eres casado, soltero, no importa si tienes un trabajo, no importa si eres de la China, África, Antártida, Estados Unidos, etc. Todos vivimos sujetándonos al Señor y al Rey Jesucristo. Vivir el reino de Dios es vivir en esta tierra y en este mundo conforme a las leyes y mandamientos de Cristo, haciendo todas las cosas para expandir su reino. Vivir para el reino de Dios es vivir bajo la autoridad de Cristo. Y hemos dado ejemplos. Uno de esos ejemplos ha sido el cristiano y su trabajo. Cómo la persona vive dentro del reino de Dios trabajando en su trabajo. Efesios capítulo 6, versículo 6 nos ha dicho, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y hemos dicho que en Tito capítulo 2, versículo 9 al 10, la razón por la cual los siervos o esclavos deberían de agradar a sus amos, deberían de complacerlos en todo, no deberían de defraudar, no deberían de ser respondones, es porque estas actitudes, al vivir una actitud cristiana dentro del trabajo, uno está modelando y adornando las doctrinas de nuestro Señor y Salvador. El cristiano en el trabajo se porta bien, es responsable, hace las cosas con esmero, glorifica a Dios en su trabajo, es una persona que no defrauda, que no responde, porque esta persona quiere modelar a Cristo para alcanzar a sus patrones. ¿Para quién? Para Cristo. Muchos de los esclavos en aquel tiempo alcanzaron a sus amos por la buena conducta piadosa que ellos tenían. De manera que el cristiano, cuando trabaja, no le hace la barba al patrón, no queda bien con el patrón porque quiere un aumento o porque solamente quiere un buen sueldo, sino que esto es parte de vivir dentro del reino de ¿quién? De Dios. En el segundo punto hemos visto, como casados, hemos visto que el esposo refleja el señorío de Cristo y la esposa refleja el sometimiento voluntario de la iglesia. ¿De quién? De Cristo. Y hemos visto que aún la unión sexual dentro del matrimonio simplemente es un reflejo, simplemente es una probadita. La relación sexual de mente, alma, espíritu, cuerpo, esto simplemente es una shadow, es un reflejo de la unión y el amor y la pureza y la consagración con la cual vamos a vivir eternamente juntamente ¿con quién? Con Cristo. Efesios capítulo 5 lo ha dicho muy claro. Hemos dicho entonces que el sexo no es solamente físico, el sexo es emocional, es mental, es físico. No solamente entonces es físico, sino que envuelve la voluntad de la persona. Y es exactamente lo que nosotros hacemos de una manera espiritual con el Señor Jesucristo. Tenemos que ser una mente ¿con quién? Con Cristo. Tenemos que tener el amor ¿de quién? Tenemos que tener la armonía ¿de quién? Tenemos que tener la comunión ¿de quién? En el momento que Dios nos dé nuestro cuerpo glorificado, el texto bíblico dice que entonces nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a ser semejantes ¿a quién? A Cristo. Vamos a estar en una unión perfecta con Cristo. Vamos a amar de una manera perfecta a Cristo. Vamos a tener una comunión perfecta con Cristo. Vamos a tener gozo eternamente juntamente con Cristo. 1 Corintios 6 nos ha dicho que el que se une a Cristo, un espíritu es ¿con quién? Con Él. Y por eso hemos dicho que el matrimonio tiene que ser santo. Hebreos capítulo 13 nos dice que el lecho debe ser ¿sin qué? Sin mancilla. Pero hoy vamos a estar mirando cómo podemos vivir el reino de Dios como ciudadanos. El reino de Dios como ciudadanos. Sabemos, y lo dijimos en el estudio pasado, que el cristiano vive dentro del reino de Dios independientemente en qué tipo de sistema político él pertenezca. No importa si estás viviendo en un país donde se rige de una manera demócrata, de una manera comunista, de una manera socialista, no importa si en el lugar donde tú vives está gobernando un emperador o un tirano o un dictador como en Norcorea, el creyente vive en un reino trascendente, celestial, que es el reino de Dios, es el reino de Cristo, es el reino de su amado Hijo. Y a pesar de que la Biblia dice que nosotros no somos del mundo, sin embargo, aún vivimos en Él. Y porque por el momento vivimos en Él, nos es necesario estar sujetos a las leyes justas ¿de dónde? De afuera. Y muchas veces cuando venimos al cristianismo, no miramos esto como parte del reino de Dios. Según el libro de Francisco La Cueva de Ética Cristiana, dice así: por su condición de cristiano peregrinante, o sea, vamos de paso aquí, ¿sí o no? ¿Dónde está nuestra ciudad celestial? En los cielos. ¿Cuál es la ciudad santa que anhelamos? La nueva Jerusalén. ¿Dónde están nuestros tesoros? No aquí en esta tierra, pero ¿dónde? En el cielo. Pero este libro dice así: por su condición de cristiano peregrinante, somos ambulantes. Somos personas que no tenemos una estancia permanente en este lugar. Dice así: por su condición de cristiano peregrinante, el creyente tiene dos ciudadanías. Una, la del cielo, donde está registrado en el padrón del libro de la vida del Cordero, y donde le está reservado un estupendo apartamento. Juan 14, 2 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas que hay. Después dice, con tesoros que no pueden ser hurtados ni echarse a perder, Mateo 6, 19 al 20, como ha dicho el Señor Jesucristo, haced tesoros en los cielos, donde la polilla ni el ladrón que hurtan ni corcomen tal cosa. Y después dice, segundo, y la tierra, o sea, en el lugar donde ahorita vivimos, puesto que está en el mundo y debe de obedecer las leyes justas de las autoridades del mundo, Romanos 13, del 1 al 8, lo cual vamos a mirar hoy, y 1 de Pedro 2, 13 al 17. Esta doble ciudadanía exige que el cristiano piense en sus deberes cívicos y se esfuerce en cumplirlos. Entonces, ¿los cristianos somos de este mundo? ¿Pero vivimos en qué? Y porque vivimos temporalmente en este, nos es necesario estar sujetos a las leyes justas ¿de dónde? De afuera. Y lo voy a volver a repetir de una manera muy despacio, porque no quiero que interpreten que he dicho que tenemos que sujetarnos en todo, sino que el texto dice, vivir en santidad es sujetarse a las leyes justas ¿de dónde? De fuera. En todo lo que el gobierno nos diga que es justo, en todas estas leyes justas, en todas estas leyes, el cristiano se debe de qué? De someter y se debe de, las debe de vivir. Mire lo que dice Romanos capítulo 13. A pesar de que algunas personas ya han visto este estudio, solamente voy a dar un resumen de lo que hemos visto antes. Romanos capítulo 13 y versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, sométase. La palabra someter significa que el cristiano, en este caso es Pablo escribiéndole a los romanos, que el cristiano debe de colocarse bajo la autoridad. O sea, alguien tiene un poder, tiene una autoridad que yo no poseo. Y esta autoridad viene de parte de Dios y por tanto el cristiano tiene que someterse bajo esa ¿qué? Autoridad. ¿Quién es aquel que dicta? Iba a decir quién es aquel que escribió. Pero ¿quién es aquel que dicta la carta de Romanos? Pablo. ¿Quién la escribió? Después tú lo investigas. Es Pablo. Y está diciendo el texto a los romanos que los romanos, siendo cristianos, deben de colocarse bajo la autoridad de las autoridades ¿qué? Superiores. Pregunta, ¿el emperador romano era una persona muy buena? No. Después en 2 de Timoteo vemos que el que está reinando es Nerón. ¿Y a quién le echó la culpa del incendio que pasó en Roma? A los cristianos. Aquí Pablo no está diciendo, sométanse a ellos porque son muy buenas personas. O porque los tratan bien. Mira qué es lo que dice el texto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto significa que tal autoridad está por encima de mi opinión. La autoridad que Dios dejó afuera está por encima de mi opinión y tiene un poder del que yo no dispongo. La frase toda persona no se limita a los cristianos, más bien se extiende a cada persona independientemente si es cristiano o no. Pero por razones de enfoque, hoy nos limitaremos en este estudio al deber que el cristiano tiene dentro de la sociedad en la cual vive. Pregunta, ¿la carta a los romanos fue inspirada por Dios? Sí, por lo tanto son las leyes del Rey Señor Jesucristo que está diciéndole a los romanos y a todos nosotros, sométase toda ¿qué? Persona a las autoridades ¿qué? Superiores. O sea, esto no solamente es un mandamiento para los romanos, sino para todas las personas que nos encontramos independientemente del sistema político, independientemente del gobierno en el cual nosotros estemos. Luego, vivir dentro del reino de Dios es sujetarnos a las leyes santas de afuera. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:13, por favor. 1 de Pedro 2:13 al 14. Primera de Pedro 2:13 al 14. ¿Lo tenemos? Dice así. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Por qué razón debemos sujetarnos a estas autoridades? Según Primera de Pedro. ¿Por causa de quién? Del Señor. Entonces escuchen. Todos los cristianos, cada persona, independientemente en qué gobierno estés, independientemente en qué estado estés, en qué ciudad estés, en qué país estés, tú te sometes a las autoridades de afuera por causa de quién. De Cristo. Entonces, ¿cómo el cristiano refleja que vive dentro del reino de quién? De Dios. Y es sometiéndose a las leyes justas de qué. De afuera. Escuchen. ¿Existen leyes de cómo nos debemos de comportar dentro de la congregación? ¿Y dentro de la familia? ¿Y dentro de una patria o dentro de un país? La respuesta es sí. Aunque la ciudadanía del cristiano está en el cielo, sin embargo, él debe de orar diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y una de las formas de hacer la voluntad de Dios en la tierra es sometiéndose a las autoridades superiores. Y esto de someterse debe de ser primero como mandamiento de Dios y segundo, el texto nos ha dicho, por causa del Señor. Luego, porque yo vivo en un reino distinto y un reino superior y trascendente, que es el reino de Cristo, por causa del Señor Jesucristo, yo debo de someterme a las autoridades superiores, el presidente sea Donald Trump, sea Maduro, sea el de North Korea, yo me tengo que someter a esas autoridades, ¿por causa de quién? Del Señor Jesucristo. El deber primordial del cristiano en el mundo es anunciar el evangelio de una manera oral, pero esencialmente de una manera testimonial. Cristo dijo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. El cristiano, así pues, debe de dar un buen testimonio de su Señor ante la sociedad, sometiéndose en todo lo justo de aquellas leyes, gobernantes o a la institución establecida por el país en el cual vive. El creyente no debe de dar de qué hablar de su Señor, sino que debe de honrar a Cristo como ciudadano en la nación en la cual vive. Tanto Pablo como Pedro nos dicen en sus cartas que es un deber del cristiano someterse en todo lo justo a las leyes de afuera. Pablo les llama a las autoridades superiores y Pedro nos los dice de una manera más general, toda institución humana, ya sea rey, superior o gobernadores. Y esto nos dice que debemos de sujetarnos a toda aquella institución o cualquier persona que tenga un cargo público que ejerza tal autoridad de parte del gobierno tal país. Por ejemplo, el presidente, la policía local. Aun si estas me llevan preso por predicar de Cristo, el cristiano no debe de oponerse o resistirse a tales autoridades, las leyes de tránsito, los jueces en los tribunales. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 2, por favor. Romanos 13, versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, como dice el texto, resiste o está en contra. Y los que resisten acarrean condenación para sí que. Sométase toda persona ¿A las autoridades qué? Porque no hay leyes sino de parte de quién? De Dios. ¿Por qué entonces yo me tengo que someter a las autoridades superiores? ¿Por causa de quién? Del Señor. Versículo 2. De modo que quien se opone a tal autoridad, ¿quién la dejó? Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste o se pone en contra. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados o gobernadores o principales no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Cuando el texto bíblico dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, no se refiere a la condenación eterna, sino la condenación impuesta por tal autoridad. Si tú manejas ebrio, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a dar un qué, un ticket. Si tú violas una ley de esta autoridad, te van a dar un ticket o te van a llevar ¿a dónde? A la cárcel. Por eso el texto bíblico dice que los que se oponen a tal autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mira lo que dice el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es diácono o servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Luego, el insultar, el burlarse, el oponerse o maldecir tales instituciones o personas con cargos públicos es una ofensa a la autoridad que Dios dio a tales personas. El insultar a tales instituciones es un pecado grave delante de los ojos de Dios. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en 1 Timoteo, por favor, capítulo 2, mira lo que dice el versículo 1. Dice así: exhorto ante todo, ¿estamos ahí?, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el que se opone a tales autoridades, ¿a quién se opone? A Dios. Porque tales autoridades no están para infundir temor al que hace ¿qué? El bien, sino al que hace el mal. ¿Qué es lo que es esta autoridad? Versículo 4. ¿Es servidor de quién? De Dios para tu bien. Luego, el insultar a tal autoridad, el burlarse de Donald Trump, el burlarse de la autoridad, el maldecir al presidente, eso no es una actitud que cristiana. El oponerse o maldecir a tales instituciones o personas con cargos públicos es una ofensa a la autoridad que Dios dio a tales personas. La Biblia no nos manda a maldecir a nuestro presidente, sea Enrique Peña Nieto el que haya estado, sea el que ahorita está, López Obrador, sea que sea el que está en Norcorea, sea que sea el gobernante de Rusia, sea que sea Donald Trump. Dios no nos manda a maldecir o a blasfemar en contra de tales que. ¿Pero qué es lo que dice 1 Timoteo 2? Que nosotros debemos ¿de qué? De orar. Si hay algo que no nos gusta de tales autoridades, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces? Orar, porque Dios no solamente quiere que se salve la gente de a pie, sino aún los reyes, aún las personas que tienen una que autoridad. En lugar de estar maldiciendo a nuestro presidente o al presidente en el cual esté, deberíamos de orar por quién. Orar por su salvación, orar para que Dios transforme y cambie América. Entonces, el insultar a tales instituciones es un pecado grave delante de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 2, no vayan, solamente escuchen. Versículo 9 al 11 dice así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, o sea, arrogantes y tercos, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Escucha, ¿los ángeles acusan a Donald Trump? El texto dice que no. ¿Los arcángeles están en contra de esa autoridad? El texto dice que no. Cuando un cristiano comienza a maldecir a un presidente, a maldecir una autoridad porque a mí no me parece, porque a mí no me gusta, en ese momento estamos en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque Dios nos manda ¿a qué? A orar por ellos, a predicarles a ellos y a sujetarnos a esa ¿qué? Autoridad, no a maldecir a esa autoridad. Luego, ¿quieres saber cuáles son las personas religiosas que piensan que tienen poder con su lengua? Mira simplemente cómo predican. ¿Cuánta a diestra y a siniestra comienzan a maldecir al presidente? Comienzan a maldecir aún hasta Satanás, a sus demonios, bla, bla, bla. Y el texto bíblico dice que aún los ángeles, que son mayores en fuerza, que ellos pueden hacer cosas que tú ni yo podemos hacer. Un ángel en el Antiguo Testamento mató a 10,000 personas. Él solo. Y está diciendo el texto, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Por qué? Porque no hay institución si no es por parte de ¿quién? De Dios. ¿Por qué no debemos de maldecir o oponernos a las autoridades? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor, es diácono de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿por qué no debemos de maldecir a las autoridades? Porque ellos son diáconos de Dios para nuestro bien. La palabra diácono, según la definición de Thayer, dice así: one who executes the commands of another, especially of a master. Luego, Dios les dio tal autoridad, y cuando ellos están haciendo leyes justas, y cuando ellos están haciendo leyes santas, y de acuerdo a la voluntad de Dios, el texto bíblico dice que nos debemos ¿de qué? De someter. Esta palabra servidor es la misma palabra que se utiliza para el servicio que un diácono ofrece a Dios dentro de la iglesia o para denotar un servicio al servicio de otro. Mira lo que dice Romanos 13:4, por favor. Porque es diácono de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La palabra vengador, según el diccionario Vine, dice uno que impone una pena a una persona, un castigador. O sea, Dios puso esa autoridad para refrenar la maldad de los hombres. Y cuando el hombre hace lo malo, la autoridad está ahí para vengar, para castigar, para ejecutar la justicia ¿de quién? De Dios. Él está ahí para castigar la maldad e infundir el temor al que hace lo injusto. Este texto bíblico puede respaldar entonces la pena capital en algunas ocasiones. Muchas veces la gente se pregunta que si es bíblico que alguien, a un malhechor o un criminal, se le quite la vida. En el Antiguo Testamento la respuesta es sí. En el Nuevo Testamento aún el texto bíblico es claro. Dice, no de en vano lleva la ¿qué? La espada. El hombre que mata a otro hombre tiene que también cobrarle esta vida, no por mano propia. Por eso están las ¿qué? Las autoridades. Por eso hemos dicho en esta congregación, y lo vuelvo a decir, que si alguno, ni Dios lo quiera, de esta congregación hace algo que es digno de ser condenado por las autoridades de afuera, no vamos a estar siendo como los testigos de Jehová, no vamos a estar siendo como los católicos, no vamos a estar siendo como instituciones religiosas donde tal persona viola a un niño y vamos a perdonarlo y no vamos a decirlo a quién. No de en vano lleva la ¿qué? La espada. Si un hermano me roba, si un hermano me paga mal de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos vuestras ¿qué? Pero si un hermano ha tratado de matar a otro hermano, para eso están las ¿qué? Las autoridades. Cristo se molestó porque sus discípulos les impedían a los niños que vinieran a él. Ahora imagínate qué es lo que Cristo ha de sentir cuando uno que dice que es uno de sus sacerdotes los viola. Si alguien en esta congregación hace algo que es digno de ir llevado a la cárcel, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Porque ellos son diáconos ¿de quién? Del Señor. Ellos son servidores del Señor. En Mateo 26, 51, solamente escuchen. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Sabemos por el Evangelio de Juan que es Pedro. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y sabemos que el hombre no tenía puntería aquí. No es que él realmente quiso quitarle la oreja, simplemente no le atinó al cuello. Y después mira lo que dice. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada también ¿qué? Perecerán. Pero ¿quién le corresponde hacer esto? A los magistrados, a las autoridades. La iglesia no se debe de regir por una ley inferior, sino por una ley mayor. Primera de Pedro 2:14 dice, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Queremos recibir alabanza de la ley, ¿qué es lo que debemos de hacer? El bien. Queremos tener miedo de la ley, tenemos que hacer ¿qué? El mal, porque no de en vano lleva la ¿qué? De espada. Y por esta razón el cristiano debe de estar sujeto a tales leyes de afuera. Versículo 5, por favor, de Romanos 14, 5. Por lo cual es necesario estarle, ¿qué? Sujetos, no solamente por razón del castigo. O sea, el cristiano no solamente debe estar sujetos a autoridades para que no les pase algo malo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Esto se refiere a tener un temor reverente ante la ley pensando que es Dios la razón por la cual ejercen tal poder, y también se refiere a una conciencia moral natural humana. O sea, no solamente no robamos para que la ley no nos meta a la cárcel, sino por causa de nuestra ¿qué? Conciencia. Sabemos que robar es ¿qué? Sabemos que matar es malo, sabemos que violar es malo, y por tanto, no solamente es que yo me sujeto porque la ley si no me va a meter a la cárcel, sino que es motivo de conciencia. Hemos nacido de nuevo. ¿Es por causa de quién? Del Señor. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, o los taxis, se dice, porque son diáconos de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y la iglesia dice, ¿cómo? Amén. Por eso es necesario pagarle taxis ¿a quién? Al gobierno, porque son servidores ¿de quién? de Dios. Esto equivale al diezmo del Antiguo Testamento. El diezmo se cobraba ¿para quiénes? Para los levitas. ¿Y qué se encargaban los levitas? ¿De la ley? ¿Del sacerdocio? ¿Del juicio? Y ahora son las leyes de afuera. Y por eso no estoy tan seguro, y ustedes me corrigen después, creo que Estados Unidos cobra un 35% en tus taxes. En aquel tiempo era un 30 o 35% también. Nunca los israelitas dieron el diezmo, sino los diezmos. Y eran tres diezmos cada año. Un 30%, no un 10%. Y por eso el versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pregunta y conclusión. Vamos a sacar conclusiones de aquí. ¿Tenemos que maldecir las autoridades de afuera? Y solamente vamos a ver esto y nada más. ¿Tenemos que maldecir a las autoridades de afuera? ¿Qué es lo que debemos de hacer según 1 Timoteo 2? Orar por ellos, porque esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? El cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? ¿Qué debemos de hacer con toda institución humana que hace leyes justas? Someternos a ellas por causa de ¿quién? Eso es vivir dentro del reino de ¿quién? De Dios. Es por eso que pagamos nuestros ¿qué? Impuestos, porque ellos son diáconos de ¿quién? Del Señor. Es así como se vive el reino de Dios. Pongan atención. Deberíamos entonces de orar para que nuestros parientes de México pasen la frontera. Quiero que ustedes mismos concluyan esas cosas. Deberíamos entonces de orar, decretar, ayunar y pactar con Dios para que de alguna manera Dios haga que una persona haga un hoyo en una línea fronteriza y se meta tal persona o se brinque la barda. ¿Deberíamos de orar por eso? ¡No! ¡No, no, no! Porque tales leyes fueron puestas ¿por quién? Por el Señor. Que levante la mano aquí las personas que se convirtieron aquí en Estados Unidos y escucharon el Evangelio aquí. Que levante la mano. Muchos de los que estamos aquí hemos entrado ilegalmente a este país. Y quiero que esto quede grabado porque creo que va a ser de grande bendición, no solamente para esta congregación, sino para los miles de personas que pasan al año a este lugar. ¿Transgredir una ley fronteriza es pecado, sí o no? Sí. La mayoría de personas hispanas vienen siguiendo un sueño. ¿Cómo se llama ese sueño? El sueño americano, ¿verdad? ¿Que a qué vinimos a Estados Unidos? A triunfar, ¿verdad? Es lo que se dice. Escuchen. Dentro de tu mentalidad vienes tú pensando en someterte a Cristo, en hacer tu voluntad, en buscar su reino o en hacer el tuyo. En hacer el tuyo, ¿verdad? Pero alguien nos habló de ¿quién? De Cristo. ¿Quién causó ese nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. ¿De quién fue la voluntad de revelarnos a su Hijo? Nosotros vinimos con un pensamiento muy distinto. Pablo yendo a Damasco buscando cartas para sacar y matar a gente de este camino. Mucha gente que cruza la frontera ilegalmente viene buscando un reino terrenal. buscando simplemente hacer dinero. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Dios permite esas cosas, no que son correctas. Así como Dios permitió que David y Betsabé hicieran sus cosas, no significa que realmente Dios se agrade de tal cosa, pero Dios permite muchas cosas. Si Dios juzgara al mal inmediatamente, ninguno de nosotros estuviese vivo. Dios tiene un plan, tiene un propósito para el mal. Sabemos que el mal no proviene de Dios, ¿proviene de quiénes? De nosotros, pero aún Dios es soberano. Y que las miles y miles de personas que nosotros conocemos, o cientos de personas que nosotros conocemos, que andan trabajando en trabajos honrados, que nosotros conocemos, que en lugar de decirles, oh, vienes acá por tu sueño americano, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Predicarles de quién? De Cristo. Y por la gracia de Dios, muchos de nosotros hemos conocido al Señor aquí. Y eso es algo bueno. No es que sea algo bueno pasar la frontera ilegalmente. Sabemos que eso es algo que malo. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, nos ha alcanzado hasta aquí. En lugar de andar tomando y manejando y poniendo música a todo volumen y dándole excusas al presidente, que ha dicho, muchas de la gente hispana son ladrones, son estos, son el otro, simplemente ve a Guerrero para comprobar esto. Y la gente, las noticias, en lugar de decir, posiblemente cosas que está diciendo es verdad, ¿cómo lo tachan? Como racista. Pero solamente ve a tu pueblo. Vayamos a nuestro estado y vamos a mirar cómo hay cabezas y bolsas con gente allí. Que no demos un motivo a este gobierno que nos expulsen por una mala conducta. Escuchen. Si algún día, dentro de la soberanía, el plan eterno de Dios, alguno de nosotros, Dios permite que nos vuelvan a sacar, ¿es bíblico volver a regresar? ¿Es bíblico volver a regresar? No. Porque ya no dirías que es por el reino de qué. De Dios. ¿Quién es el que sustenta tu vida? Es Dios. Y por eso mucha gente narcotraficante puede ser muy religiosa. Yo tengo mis San Judas que me ayuda a pasar la que... la marihuana y la droga, porque son gente religiosa. Pero un cristiano que ahora conoce la palabra de Dios se tiene que someter a todo aquello. Mientras Dios nos permita estar aquí, sí hemos pasado ignorantemente, sí hemos pasado por motivaciones contrarias, sí hemos pecado, pero eso no nos justifica de vivir transgrediendo la voluntad de ¿quién? ¿Sabes cómo es este argumento? Que levante la mano hoy cuántos han pecado. ¿Eso te justifica ahora serle infiel a tu esposa? ¿Eso te justifica ahora a robar y a ser un borracho? No. ¿Cuál es la actitud del cristiano aquí? ¿Somos perfectos? No, no somos perfectos. Pero el texto dice, por causa del Señor Jesús, ¿qué es lo que debemos de hacer? Sométase toda persona a las autoridades que, y por causa de él voy a hacer todas esas cosas, y algún día que Dios permita que alguno de nosotros nos saque, gloria a Dios, y la iglesia te puede ayudar, y la iglesia te puede bendecir, y podemos ayudarte allá, pero nunca para transgredir que la ley. Mira, te voy a dar un ejemplo de irreverencia. Judas, por favor, capítulo 1. También dice algo en el capítulo 20, pero vamos a leer el capítulo 1 solamente, versículo 4 al 10. ¿Y a su nombre, hermanos? Judas capítulo 1, versículo 4 al 10. Lo tenemos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, o sea, que conocen la verdad, que conocen las leyes de la palabra de Dios, pero sin embargo las transgreden. Esa es una persona impía. Hombres impíos que convierten en aselgeia, griego, libertinaje, la gracia de Dios. Pongan atención. La palabra griega aselgeia significa cuando una persona ha perdido toda sensibilidad moral. Puedes mirar a personas, y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Cuando un muchacho comienza a ser desobediente a su padre y comienza a tener un vicio, primero toma una cerveza a las escondidas de su casa. Y después busca a otras personas que también puedan tomar juntos, ¿verdad? Pero que sin que sus padres que lo sepan, porque tiene una sensibilidad moral donde sabe que lo que está haciendo está que está mal. Pero después de esto, cuando el corazón comienza a vivir en libertinaje, comienza ahora a beber y a vomitarse en frente de su qué, de su familia. Después de esto puede vivir borracho en una calle, ahí mendigando solamente para una cerveza. Eso es vivir en libertinaje, donde los frenos de tu moralidad se han terminado. Tu conciencia moral se ha podrido, donde no te importa lo que la gente piense de ti, con sinvergüenza y descaradamente haces todas las cosas a la luz del día, a la luz de toda la gente, porque tu pecado te ha consumido tanto que no te importa hacerlo enfrente de qué. Eso es vivir en libertinaje. Ahora el texto dice que esta gente que ha entrado encubiertamente, que fueron destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro qué. ¿Por qué somos salvos, hermanos? Por gracia, ¿mediante qué? ¿Sabes lo que ellos dicen? Como la salvación es por gracia y solamente me arrepiento, entonces puedo vivir como yo qué. Como yo quiera, que al cabo Dios me qué. Me perdona. Eso es vivir o hacer o convertir la gracia de Dios en libertinaje, donde una persona no está pensando en hacer la voluntad de Dios y de vez en cuando cae, 1 Juan 2, sino que simplemente dice, yo puedo hacer estas cosas mal, que al cabo Dios me quiere, me perdona. Después el texto dice así, destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, da tres ejemplos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, o a pesar de ello, a pesar de que esos hombres impíos conocen todas esas cosas, de la misma manera, también estos, como dice el texto, soñadores ensucian o contaminan su qué. ¿Les importa el juicio de Dios? No. ¿Les importa la palabra de Dios? No. ¿Les importa su sensibilidad moral? No. El texto bíblico dice que esta gente que se pasa soñando cosas que no están en la palabra de Dios y que viven conforme a sus pensamientos, que dicen conocer algo, pero que se comportan como demonios, el texto está diciendo aquí que ellos siguen ensuciando su qué, su carne, y rechazan la autoridad y blasfeman o maldicen de las potestades superiores. Escuchan lo que dice el versículo 9 y ya casi terminamos. Pero cuando el arcángel Miguel, que es un arcángel, es una persona que tiene a cargo pues un puesto muy grande. Sabemos que en Apocalipsis 12 la Biblia dice Miguel y sus ¿qué? Ángeles. Él tiene una autoridad muy grande y es un ser angelical. El texto dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía o peleaba con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Yo te invito a que vayas a YouTube o a Internet y digas y pongas: ¿por qué el arcángel Miguel discutía por el cuerpo de qué? Vas a encontrar un montón de bolas de aire. Vas a encontrar un montón de conspiraciones. Y eso pasa cuando en lugar de escuchar la palabra de Dios tenemos comezón de qué? De oír. El texto aquí no está interesado en que tú sepas el por qué se lo estaban peleando. El texto está interesado en que tú tengas la misma actitud del arcángel que. Que en lugar de maldecir, él dijo ¿cómo? El Señor te reprenda. ¿Y cuántas congregaciones miramos que en lugar de alabar a Dios se trata del diablo? ¿Comienza reprendiendo a quién? ¿Y comienzan atando a quién? ¿Y enviando a quién al abismo? ¿Maldiciendo a quién? Y luego la predicación, ¿de qué crees que se trata? Acerca del diablo. ¿Y sabes qué canciones cantan? Que el diablo está ¿qué? Pisado. Y anda arriba de ellos. Porque solamente cantan algo, pero no lo que. No lo viven. Yo no necesito machucar en la cabeza al diablo. Cristo ya lo hizo por mí. Yo debo de sujetarme a la voluntad de ¿quién? Algún día Dios va a enviar un ángel y va a mandarlo a que ate a Satanás con una cadena. Y ya. Yo no tengo por qué hacerlo. Dios lo va a hacer. El texto bíblico no me manda a maldecir al diablo. Me manda a resistirlo y a huir de las tentaciones. La Biblia no me manda a blasfemar en contra de esas autoridades. La Biblia me manda a someterme a las autoridades de afuera, de ser un buen ciudadano, porque no hay ninguna autoridad si no viene de parte de qué. Y cuando tales autoridades se corrompen y dictan leyes como el aborto, el matrimonio homosexual, y prohíben el predicar el evangelio, tenemos que decir, como dijo el apóstol Pedro, es necesario servir a Dios primero, antes que los hombres. Dios les bendiga, hermano. Thank you.